Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Qué alegría estar con ustedes, de verdad que sí, en este subprograma, Conozca Primero Su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa muy cargado de preguntas y respuestas, de bendiciones, sobre todo para todos nosotros, para ustedes en particular. Y qué bueno que podamos compartir la palabra de Dios, palabra que sana, que libera, que restaura, que da vida nueva, que da esperanza y que salva. En ese momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, pongámonos en presencia de Dios. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas, oh Dios. Gloria, gloria, gloria a ti, mi Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de compartir la fe. Gracias, Señor, por todos mis hermanos, mis hermanas, que estos momentos se sintonizan con nosotros para escuchar tu palabra, palabra que da vida, palabra que da esperanza, palabra que libera, palabra que restaura, palabra que levanta al que está caído y sana al que está enfermo. Bendice, Señor, a tus hijos en estos momentos en abundancia, que el que sienta necesidad de ti, Señor, que extienda su mano hacia mi mano y que pueda experimentar tu poder sanador, tu poder liberador. En este momento que por amor tú nos das, bendice a este hijo tuyo, Señor, con la plenitud de tu vida, con la plenitud de tu amor, con la plenitud de tu Santo Espíritu. Renueva, Señor, en él, en ella, la plenitud de tu presencia. Bendice a esta hija tuya tan amada por ti, Señor, sánala, libérala, restaura su salud y llénala, mi Dios, plenamente de ti, para que ella pueda llenar a otros de tu presencia, Señor. Gloria a ti, mi Dios, sana, Señor, sana, mi Dios. He venido para que tengas vida, dice el Señor Jesús. He venido para que tengas vida y vida en abundancia. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Te entregamos, Señor, nuestras debilidades. Te entregamos, Señor, nuestros problemas. Te entregamos, oh Dios, todo aquello que no te pertenece a ti. Y te pedimos, oh Dios, que tú recojas todo eso que no es tuyo, todo eso que nos aparta de ti. Y que podamos descansar en tus brazos santos y poderosos. Qué rico, hermano, hermana, descansar en los brazos poderosos de Dios. Y reconocer que en Cristo Jesús vamos a poder levantarnos de nuestras caídas, vamos a poder sanar de nuestras heridas, aún las más profundas, y caminar en la victoria de los hijos de Dios. Renuévanos, Señor, y por tu poder sanador en nosotros, haznos, oh Dios, criaturas nuevas para gloria tuya y para beneficio de tus hijos, de todos nosotros, en quienes, Señor, estamos orando para que en ti, Señor, tengamos la posibilidad de un nuevo comienzo. Bendice a tus hijos, a tus hijas, Señor, libéranos de todo mal y cuídanos, Dios, como ovejitas alrededor del buen pastor que eres tú, para que poquito a poco podamos venir a tus brazos, Señor, tú que nos dices, ven a mí tú que estás cansado y agobiado, ven a mí. Yo te haré descansar. Tus brazos misericordiosos, Señor. Tus brazos que se compadecen de nosotros, de nuestras necesidades y sobre todo de aquellos que necesitan el día de hoy más de ti. Renuévanos, libéranos, sánanos y que podamos experimentar el gozo, la paz de tu santa y transformadora presencia. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor. Por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas mi Dios. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por Glenda, a Johanna de San Pedro Sula, Honduras. Que el Señor la bendiga en abundancia. Dice, los recordamos y rezamos por su salud, Padre. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga a ti y a todos los seres queridos. Y bendiga al pueblo de Honduras, tanto en el país como fuera de él también. Y también por todos nuestros países de América Latina, ¿verdad? Así sea, bendito sea Dios. Oramos por Rodrigo de Argentina, que pide oración por Rosario, Santa Fe, Argentina. Que el Señor bendiga sus necesidades. Rodrigo, que el Señor te bendiga a ti y a tus seres queridos. Y María Josefina de México pide por la salud de la señora María Félix, que padece cáncer de mama. Que el Señor bendiga a María Félix en abundancia, a toda su familia, y los bendiga a todos ustedes en este día y siempre. Leodoro Lelis, de San Antonio, Lima, Perú, por favor pide, rece por mi familia, los Lescano Camacho, de Perú, que Dios los bendiga a todos en abundancia. Y siempre, y Olguita de Guatemala, pido oración por Lili y su familia. Ella perdió a su bebé hace poco. Ay, caramba, pues ya tenemos un angelito más en el cielo y pedimos por Lili para que el Señor la bendiga, bendiga a todos los seres queridos también. Muchas bendiciones para ustedes. Y Christopher de Nicaragua pide oración por sus hijos. Que el Señor te bendiga, Christopher, y bendiga a tus hijos y a toda tu familia. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Y Alma de New York pide por la salud de toda su familia. Muchas bendiciones para ustedes en este día y por siempre. Y también pedimos por todos aquellos que piden oración de parte nuestra a través de los medios que tenemos a nuestro alcance. Y recuerden que los únicos medios oficiales en las redes de este servidor, el Padre Pedro, son los siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros, por favor, vayan a facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. Estamos también en X, que era la antigua Twitter. Estamos en Instagram y en YouTube. Y para comunicarse con nosotros, solamente vayan a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Y por favor, les pedimos que tengan cuidado con perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. El tema de hoy, Jesús se compadece de ti. ¿Y qué significa compasión? Pues compasión. Jesús te ama con pasión, hermano, hermana. Jesús quiere lo mejor para ti porque te ama. Y te ama al extremo que lo demuestra. ¿Y lo demuestra cómo? Pues extendiendo sus brazos en una cruz. Él no tenía por qué morir por ti y por mí. Es decir, Él en sí mismo era total y completamente sano, total y completamente feliz, con tal y completamente, pues, sin necesidad de nada más. Dios no necesita de nada ni de nadie. Pero Dios se compadece. Dios tiene pasión para que tú puedas un día verle a Él cara a cara y puedas gozarte de tu presencia y puedes decirle al Señor, Señor, al fin te conozco, al fin te veo y quiero sumergirme en la plenitud de tu amor, Señor, para poder vivir la gloria que tú me has prometido. Qué hermoso que tenemos un Dios que se compadece y Él también padece nuestros padecimientos en el sentido de que Él sufre cuando nosotros sufrimos en Jesús, en su humanidad, aunque esté en el cielo, pues Él también continúa su pasión, nos dice San Pablo. Y por eso San Pablo quiere, en alguna forma, adherirse, unirse a la pasión de Cristo, para que la pasión de Cristo no sea tan severa. Y Él sufre en cada uno de nosotros, por eso dice el Señor Jesús, que lo que hagamos por el más pequeño de nuestros hermanos, al fin y al cabo lo hacemos por Él. Yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes a veces no han tenido choques con personas en su propia familia y se han herido unos a otros? Pues cada vez que nos herimos, cada vez que nos lastimamos, cada vez que nos aplastamos en alguna forma nuestra propia dignidad o la dignidad de otra persona, pues estamos también lastimando la presencia de Jesús, la vida de Jesús, el ser de Jesús. Entonces, aunque Jesús está en el cielo, pero sin embargo, continúa su pasión a través de nosotros aquí en la tierra. Entonces, qué bueno estar consciente de que lo que quiere Jesús es que podamos salir de nuestra inercia espiritual, de nuestro modo de vivir la vida, así como que sin preocuparnos mucho si lastimamos o no, y estar conscientes de que lo que hagamos por el más pequeño, siempre, siempre, siempre lo vamos a hacer por el Señor Jesús. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa historia tan bonita de Martín de Tours. Martín de Tours, él estaba cabalgando hacia la ciudad de Roma un día, hacía mucho frío aquella mañana, y él tenía pues algo que le fastidiaba tremendamente, y eran los pordioseros, la gente que pedía limosnas en los caminos y demás. Y nos cuenta la historia que Martín, a medida que va hacia la ciudad de Roma, se encuentra con un pordiosero que le sale del camino. Y Martín quiere, pues, rechazar a esa persona que es ingrata para él y seguir su camino, pero recuerda que él había hecho un compromiso con Dios a través de su bautismo de preocuparse por todos, particularmente aquellos más necesitados. Y Martín se detiene y comienza a mirar sus alforjas y pues sus bolsillos y demás, no encuentra nada que darle. Y lo que se le ocurre a Martín es agarrar su capa, rascarla al medio y darle la mitad de su capa al pordiosero. para que se pudiera cubrir en aquella mañana tan fría. Y Martín sigue su cabalgata hacia Roma. Aquella noche Martín tiene un sueño, y en el sueño él ve la gloria de Dios, la gloria de Dios, y el trono de gloria. Y Martín ve a un ángel que se acerca al Señor Jesús, que está sentado en el trono de gloria, y le dice: Señor, ¿y ese trapo que tú tienes alrededor de tus espaldas, qué cosa es eso? Y el Señor se sonríe, esto sucede en el sueño que tenía Martín, y le dice al ángel: esa es la capa que mi hijo Martín me dio esta mañana. Qué hermoso, ¿no es cierto? Lo que hagamos por el más pequeño o dejemos de hacer, lo hacemos por el mismo Señor. Y el Señor nos pide que tengamos compasión los unos por los otros, que actuemos con pasión, es decir, con la pasión de una persona que quiere lo mejor para otra persona, sabiendo que lo que hagamos por el más pequeño, al fin y al cabo, lo hacemos por el mismo Dios. El Señor nos da una lección tan importante en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, versículo 1, versículo 6 al 7 y el 24 al 25. ¿Cuántos de nosotros no tenemos dificultad en la vida? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos como que ya estamos cansados, estamos agobiados? No tenemos fuerzas tal vez para seguir adelante. Nos dice la palabra de Dios que Jesús ve a un joven, un hombre joven, y se da cuenta de que estaba ciego. No sabemos si este joven pues había nacido con ese impedimento, ¿sí? Pero dice aquí ciego de nacimiento, así que lo más probable que él nunca vio, sí, lo más probable que él nunca vio. Y dice la palabra de Dios que los discípulos le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿quién ha pecado? Porque para el judío, cuando una persona estaba incapacitada físicamente, era por algún pecado, tanto su propio pecado o el pecado de algún miembro de su familia. ¿Será de él o de sus padres esta razón? Y Jesús respondió: no es ni por haber pecado él ni sus padres, sino para que unas obras de Dios se hagan en él realidad y tomen claridad. ¿Y qué es lo que pasa? Jesús lo llama y él viene. Jesús utiliza un poco su saliva, es decir, la importancia de cooperar con Dios. Dios pone su parte, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte también para hacer cosas grandes, para dejarnos transformar por Él. El dejarnos transformar por Él es parte de la obra que nosotros tenemos que hacer, dejarnos guiar por Él, dejarnos usar por Él, dejarnos transformar por Él. ¿Para qué? Para que Él pueda hacer maravillas en tu vida y en la mía también. No es necesario ni es solamente importante el cruzado de brazos, decir, pues, no vale la pena, Dios se ha olvidado de mí. No, tenemos que luchar, hermano, y estar convencidos de que Dios está conmigo, Dios está contigo, y con Dios podemos sobrepasar dificultades, problemas, situaciones difíciles y proclamar la victoria en Cristo Jesús. El caso es que Jesús utiliza saliva y agarra un poco de tierra y la hace lodo y se lo pone a los ojos del muchacho. Esto para nosotros como que sería un poco fuera de lo común, ¿es cierto? Por no decir otra cosa. Pero bueno, y le dice al joven, yo creo que no era muy viejo porque vivía en la casa de sus padres: vete a la piscina de Siloé. La palabra Siloé significa el enviado. Y lávate la cara. Y el joven tenía dos opciones: o hacerle caso a Jesús e ir donde Jesús le mandaba, o no hacer nada y seguir angustiado con su propio problema de la ceguera. ¿Cuándo fue la última vez que tú ya no quisiste seguir el camino de Jesús o el mandato de Jesús o el consejo de Jesús? Ya estabas cansado, estabas harto, porque no veías resultados. Pero sin embargo hay un momento en el tiempo de Dios en que Dios va a actuar con poder. Si tú persistes en tu oración, si tú persistes en tu búsqueda de Dios, si tú persistes en poner tus ojos en Cristo Jesús, tú vas a ver la gloria de Dios, la vas a ver, te lo garantizo. El caso de este muchacho toma la decisión de hacer la voluntad de Jesús. Y Jesús le dice que vaya y que se lave. Y el muchacho, me imagino, tratando de buscar el camino para poder llegar a la fuente de Siloé. Y pasó seguro que dificultades y problemas y obstáculos, etc. Porque una persona cuando no ve, aunque haya sido ciego de nacimiento, pues había obstáculos que él tenía que vencer en el camino. Y cuánta gente tal vez no le haya rechazado, lo haya empujado, en fin, yo no sé. El caso es que finalmente llega. Y cuando llega, se lava la cara. se quita la mugre que tiene en sus ojos. Y por primera vez, aquel hombre puede ver, hermanos, aquel hombre puede ver. Había escuchado a Jesús. Jesús con compasión le había dicho, ve a la piscina de Siloé y lávate. Y él había obedecido y había ido. Y ahora podía ver por primera vez. Y bueno, pues los fariseos empezaron a criticar que este hombre pues había sido sanado por un pecador. Imagínense usted decirle a Jesús pecador cuando los pecadores eran ellos. Pero bueno, así actúan los que critican, ¿verdad? El que tiene el problema es él, el que tiene la viga en su ojo es él. Yo no tengo nada, yo estoy bien. Pero el caso era diferente. Y el caso es que le preguntan los padres, bueno, ¿y quién sanó a este hombre? Bueno, pues pregúntenle a él, que ya es adulto. Ellos tenían miedo porque pensaban que los podían expulsar de la sinagoga, a ellos dos. Y le preguntan al joven, bueno, ¿y quién te sanó? ¿Ese pecador? Y el joven, ¿qué le dice? Yo no sé si es pecador o no. Yo lo que sí sé es que yo era ciego, pero ahora puedo ver. Bendito sea Dios. Yo era ciego, pero ahora puedo ver. Y finalmente se encuentra con Jesús. Qué hermoso, qué momento tan especial de una persona que se deja llenar de la compasión de Cristo Jesús. Se deja transformar por el amor poderoso de Cristo Jesús y ya se comienza a hacer lo que Jesús le manda. A pesar de que él no veía nada, a pesar de que en su interior se preguntaba, ¿habrá esperanza para mí? Yo no sé, tú puedes estar en un problema en estos momentos y sientes como que el deseo de tirar la toalla, ya no más. Pero el Señor te dice, no te rindas, sigue. Sigue, yo tengo un plan perfecto para ti, un plan grande para ti, un plan maravilloso para ti. Pero déjate mis manos, déjate amar por mí. Te quiero amar, pero con compasión. Y tenemos dos opciones. O rendirnos ante Él o decir, pues, me rindo. Yo recuerdo una vez que tuvimos, después de un evento de evangelización en Dallas, Texas, hay una pareja que nos dio su testimonio de vida. Y la mujer no podía ver casi, no podía ver. Veía sombras y veía luces, pero eso era todo. Y pues, ella dice, yo en el evento, pues, y creo que fue durante la hora santa, durante el evento yo veía como luces, pero eran luces, no podía ver qué cosa era realmente. Pero finalmente pude ver. Yo era ciega, pero ahora puedo ver. Bendito sea Dios. Pero lo que a mí me impresionó fue el esposo de ella, que dijo, el ciego era yo, porque estaba muy lejos de Dios. Pero ahora yo puedo ver. El Señor los sanó a los dos, cada cual con su necesidad. Pero los dos estaban ciegos, no podían ver a Jesús. Pero sin embargo, Dios sintió compasión por ellos dos y les devolvió la vista. A uno, la vista física. Al otro, la vista espiritual. Dios quiere hacer lo mismo contigo. Tal vez en este día, tal vez en este momento. Déjate en las manos de ese que con compasión te quiere sanar y comenzar a darte a ti y a tu familia un nuevo comienzo. Que Dios te bendiga. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanas y hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Alabanza, honra y honor al que merece todo lo mejor. Ah, mire, acabo de hacer un poema que es Jesucristo, bendito sea Dios. Tenemos a Cleo de Perris, California. Cleo, ¿me escuchas?
Sí, padre, lo escucho. Buenas
Bienvenida,
tardes.
Adelante, por favor.
Sí, mire, tenía una pregunta. Mi hija de 23 años salí embarazada de su novio de 21 años. Y ellos en su noviazgo han tenido contratiempos, discusiones, incluso ya habían terminado. Y regresaron y salí embarazada. Entonces, yo les, mi pregunta es, con esa, yo les aconsejo que se casen como creyente y hacer las cosas bien, porque de todas maneras, naciendo el bebé, ellos se van a juntar. Y yo sé que ya juntándose ya no se van a casar. Entonces, mi pregunta era si estoy haciendo bien en aconsejarles que se casen, sabiendo que ellos tienen esos problemas. No sé qué tan graves sean los problemas que tienen.
Cleo, todo problema tiene solución, si queremos, ¿verdad? Es decir, el único problema que no tiene solución es morirse e irse al infierno. Sencillo como eso. Todos los demás problemas tienen solución. El caso es, quieren ellos resolver sus problemas, respetarse el uno al otro, amarse el uno al otro y comenzar una vida nueva, no solamente para ellos, pero para su criatura también. Es decir, ya está bueno de malacrianzas, ya está bueno de que si yo tengo la razón, que si tiene la razón. El problema es que se han faltado respeto demasiado. No sé por cuánto tiempo han estado en relación y por cuánto tiempo se han lastimado el uno al otro. Yo sí recomiendo que hablen con el sacerdote de confianza de ustedes, si es que lo tienen. Si no lo tienen, pues por favor, en alguna iglesia donde ustedes crean que el sacerdote amerita la confianza de ustedes. Yo te recomendaría que vayas con tu hija, si el futuro esposo de ella quiere ir también, fabuloso. Pero que él recomienda que se puede hacer, porque a la distancia es un poco difícil decirte, mira, haz ABC, pero delante de ella, si ella puede expresar qué es lo que ella siente, porque ella acepta la falta de respeto entre ellos dos, porque ella no hace lo posible para que su relación futura de matrimonio sea algo digno de Dios, de que Dios realmente sea parte de esa relación. Entonces, soluciones hay, definitivamente. El caso es que ellos quieran caminar haciendo la voluntad de Dios, sabiendo que Dios es un Dios compasivo y que Dios quiere que ellos sean verdaderamente felices. Y si ellos pues han estado juntos por ya algún tiempo atrás, pues es importante que decidan si realmente quieren compartir sus vidas en santo matrimonio o no. Pero lo que están haciendo en estos momentos de tener relaciones sin casarse es un pecado grave. Es un pecado, están fornicando. Y el problema es que tienen una criatura por medio que está absorbiendo no solamente pues, la consecuencia del pecado de su padre y de su madre, pero también en alguna forma está absorbiendo el malestar que hay entre ellos dos por la cantidad de pleitos o de diferencias que hay entre ambos. Entonces, mi recomendación sería esa, que tú seas como mujer madura, mujer cristiana, que busques ayuda para tu hija y para el futuro esposo de tu hija, y que vayan donde un sacerdote, vayas a un sacerdote que tú consideres capaz de poder ayudar a tu hija y, si es posible, a su futuro esposo en esta situación. Dios permita que sí, ¿verdad? De nuevo, para Dios no hay nada imposible. Y con Cristo Jesús, pues, si realmente nos sometemos a su voluntad, siempre, siempre, siempre vamos a caminar en victoria. Cuenta con nuestras oraciones, que Dios te bendiga. En este momento es un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor.
Querido Padre Pedro, soy un fanático positivo de usted por el ministerio que ejerce. Me ha ayudado a convertirme y entender la palabra de Dios. Le ruego disipe y o absuelva la presente inquietud. Un buen católico profundo conocedor de la Biblia ha emitido la siguiente opinión. Además de sintetizar la historia del diezmo en el Antiguo Testamento con sus esenciales características, a saber, obligatorio, impositivo, periódico, cuantificable en dinero, manifiesta seguido que el tal diezmo o alfolí no existe en el Nuevo Testamento, pues no fue instituido por nuestro Señor Jesús. Agrega que el destino actual del diezmo en las iglesias separadas va a parar al bolsillo del pastor. Ergo que el beneficiario de la contribución religiosa de sus fieles no serían destinados a obras sociales, como sí ocurre en nuestra Santa Iglesia Católica. Al respecto, me parece que esta afirmación es generalizada a priori y podría constituirse en una violación al mandamiento de Jesús de no juzgar y mirar primero la viga en el ojo propio. Pues bien, es verdad en las iglesias separadas, verbigracia en Estados Unidos, Alemania, han ocurrido grandes y graves delitos cometidos por pastores que usaron en su propio beneficio las ofrendas de los fieles. Pero también en nuestra iglesia, en los últimos tiempos, un obispo o arzobispo en Alemania destinó muchísimo dinero en reconstruir un palacio incompatible con su condición de pastor, hecho que fue censurado y sancionado por nuestro Papa Francisco. En segundo término, con las excusas del caso, porque soy neófito en teología, me atrevo a inferir que el antiguo diezmo se subsumió en el mandamiento cristiano de la solidaridad, del compartir, del ayudar al prójimo que sufre necesidad. Y la Biblia está llena de las parábolas al respecto, a partir de la del buen samaritano. Entonces, con las debidas y necesarias diferencias esenciales entre lo que fue el diezmo y el mandato de ser solidario y compartir, me parecería que Jesucristo continuó la institucionalidad con ser solidario y con el carácter de ser obligatorio. Si pues no estamos librados al libre albedrío de ser o no solidarios, es mesurable en dinero generalmente, pues entre otros basta que nos acerquemos a un enfermo, a una viuda, a un necesitado de amor y le demos un simple abrazo. En los demás casos, obviamente, el antiguo diezmo, ahora solidaridad, ciertamente se traduce en dinero. En la diferencia de que no tenemos que hacerlo cada semana, 15 o 30 días, sino que esta obligación es permanente, constante, de cada día. En cuanto a nuestro lado, encontremos en cada miserable, en cada infeliz, en cada necesitado, la presencia de Jesucristo. Con mis respetos y mi afecto, ojalá esta inquietud merezca su atención con benevolencia. César Antonio Bodero, Rodas.
César Antonio, gracias por tu carta, muy interesante y muy aplicable a nuestros tiempos. El Antiguo Testamento, si vamos a el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 3, versículo 8 en adelante, dice lo siguiente, ¿sí? Pues acaso un hombre puede engañar a Dios, pero ustedes me están engañando. Ustedes dirán, ¿en qué cosa te hemos engañado? Pues con los diezmos y tributos sagrados. Comenzar con eso, ¿no? Continúa la palabra de Dios diciendo, entreguen pues la décima parte de todo lo que tienen al tesoro del templo para que haya alimentos en mi casa. No para que nadie se lo meta en el bolsillo. Es decir, el diezmo no es para que alguien se lo meta en el bolsillo, sea quien sea. El diezmo no es para que alguien se enriquezca con lo que la gente da como diezmo, es decir, la décima parte de su salario. El diezmo es para, como bien dijiste tú, ayudar a los necesitados en cualquier forma que se estime conveniente y necesario. El problema, desafortunadamente, es que muchos han optado por exigirle a sus congregaciones que diezmen, y el diezmo, pues, me imagino yo que parte lo usarán para obras de beneficencia, para ampliar sus templos, lo que sea, pero gran parte de eso va de nuevo al bolsillo de muchos pastores. Y eso está mal. Eso está mal. Porque cuánta gente que realmente tiene muy poquito y dan de ese poquito el 10% y desafortunadamente no va para alimento en la casa de Dios. En el Antiguo Testamento era precisamente eso. La gente era, la mayor parte de ellos, agrícolas y pues trabajaban en el campo. Y a veces si la cosecha estaba mala, pues no tenían que comer. Entonces Dios quiere que todos nos alimentemos con lo básico y que todos en alguna forma pues podamos sobrevivir decentemente en una situación en que nos podemos ayudar unos a otros. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el juicio final, cuando el Señor Jesús dice, Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 35 adelante, tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y fueron a verme. Entonces los justos dirán, Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento? ¿Cuándo te vimos forastero, te recibimos y te cogíamos con ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey dirá, lo que ustedes hicieron por el más pequeño de estos mis hermanos, lo hicieron por mí. Y después, por otra parte, los que no van al cielo, sino que van a la perdición, el Señor dirá, malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para ustedes por el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y ustedes no me dieron de beber. Era forastero y no me recibieron en su casa. Estaba sin ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Y estos preguntarán, ¿cuándo te vimos, Señor, en esas condiciones? Y el Señor dirá, lo que dejaron de hacer por mí, lo dejaron de hacer por sus hermanos. Y estos irán al suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Lo que se pide en la Santa Biblia y basado en la experiencia de la viuda que dio sus dos pequeñísimas y prácticamente sin valor monedas, pues lo dio a las alcancías del templo. Eso se llama ofrenda, que es muy diferente al diezmo. El diezmo deberíamos darlo todo, ayudando a los necesitados y ayudando al templo, a la iglesia, para que pueda ayudar a otras personas. ¿Saben ustedes que la agencia de beneficencia más grande del mundo es una agencia católica que se llama Catholic Relief? Es la agencia más grande del mundo en huracanes, en terremotos, en situaciones de calamidad, situaciones de guerra. Siempre esa agencia va a estar ahí. ¿Y con qué dinero? Con el dinero que todos podemos aportar de una forma u otra. Eso va para ayudar a otras personas. Eso va para levantar a aquellos que están caídos, que son imagen y semejanza de Dios. Porque todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, especialmente a través de nuestro bautismo. Pero todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, qué hermoso poder decir, yo no solamente vivo para mí, para obsesionarme a mí mismo, pero vivo para ayudar a los demás, para que ellos puedan levantarse de sus caídas y comenzar una vida nueva. Hoy día hay tantas guerras en el mundo, hay tantos actos violentos en el mundo. Qué hermoso si cada uno de nosotros, como católicos cristianos, pudiéramos en alguna forma aportar para que este mundo sea un mundo mejor. Y pues la ofrenda, sí, la ofrenda es para, en el tiempo de Jesús, era para cuidar las necesidades del templo y para abastecer, pues, al templo de sus necesidades económicas. Pues eso se sigue haciendo en la Iglesia Católica también, porque muchos sacerdotes tienen salarios, otros no tienen salarios, y qué pena, porque todos deberíamos de, en alguna forma, recibir algún tipo de beneficio por el trabajo que hacemos constantemente. Pero de todas maneras, hay una gran diferencia entre la ofrenda y el diezmo. Entonces, que quede eso claro, ¿verdad? Muchísimas gracias por tu carta, muy hermosa y muy al punto. Que Dios te bendiga. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, Jesús. Palabra que significa, ya ustedes saben, Dios salva. Tenemos a Luz de Oklahoma, vía telefónica. Luz, ¿me escucha?
Sí, padre, sí lo escucho. Hola. Buenas tardes, ¿cómo está?
Por la gracia de Dios, bien, ¿cómo está usted?
¿Cómo está? Bendecidas, sí, bendito sea Dios.
Qué bueno, adelante por favor con la pregunta.
Sí, mire, padre, yo Ando haciendo mis pláticas para mi confirmación, porque me quiero casar por la iglesia.
¡Felicidades!
Pero aquí en Oklahoma, gracias, padre. Aquí en Oklahoma se nos piden bastantes requisitos. Sí los tenemos, pero necesitamos ir a México a traer las actas de nacimiento, de bautismo y comprobante de confirmación, porque yo me voy a confirmar, ¿verdad? Mi esposo tiene los tres sacramentos. Pero yo escuché que aquí en Oklahoma las personas se pueden casar en gracia y pueden comulgar. Y esa era mi pregunta para usted.
¿Qué cosa es casarse en gracia? ¿Qué es eso?
No sé, padre. Así fue lo que me dijeron, porque una pareja se casó en gracia y pueden comulgar. Entonces, esa es mi pregunta que yo tenía para usted, de que si usted sabía eso, de que casarse en gracia y puede uno comulgar.
Lo que yo sí sé es que la persona que no está casada por la iglesia no debe recibir la Santa Comunión. Sí, sí. Porque se considera que esa persona está en pecado mortal, está haciendo lo que se llama fornicación, ¿cierto?
Sí,
entonces,
sí.
Hay dos opciones. Uno, que continúe la pareja teniendo relaciones íntimas, pero no puede comulgar y sabiendo que está en pecado serio. La otra cosa es hablar con el sacerdote, y tal vez esto es lo que significa para estas personas matrimonio en gracia, y que le pida al sacerdote, si ellos están dispuestos, si tú y tu pareja están dispuestos a mantenerse célibe, es decir, sin tener relaciones íntimas, separación de cuerpo, si él les permite a ustedes recibir los sacramentos, es decir, confesarse y recibir la Santa Comunión. Eso depende de él. Porque si él dice que sí, que está bien, eso puede crear un escándalo en la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que él tiene que hacer? Lo más probable, pues hablar de que ustedes están en esta situación, que están preparando para casarse, pero que ustedes en esos momentos han optado delante de Dios y han prometido mantenerse célibes hasta el día que ustedes se casen. Y él les ha dado la oportunidad de que ustedes puedan recibir los sacramentos con la condición de que ustedes se van a mantener, pues, castos hasta el día del matrimonio.
Hasta el día del matrimonio, sí, padre.
Sí.
Y pues si usted más adelante podría investigar eso y decirlo en el programa, pues yo miro sus programas todos.
No, sí, es decir, lo que estoy diciendo, mija, es correcto. Es decir, yo lo he investigado, ya lo sé, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es hablar con el sacerdote, y si es posible, tú y tu pareja, y pedirle a él si él puede ayudarles a ustedes para que ustedes puedan tener una relación de hermanos por ahora, hasta que ustedes se casen delante de Dios y al mismo tiempo poder recibir los sacramentos de la Iglesia Católica. ¿Sí? ¿Crees que sea posible?
Es que aquí en Oklahoma está muy, como de quien dice, de moda eso del matrimonio en gracia. Entonces las parejas comulgan, y a mí se me hizo raro, ¿verdad?
Eso no existe, mija, eso no es parte de la doctrina de la iglesia.
Entonces, sí. Eso quería escuchar de ustedes, la respuesta de usted.
Ok, que Dios te bendiga, mija.
Muchas
¿sí?
gracias, padre. Dios
muchísimas
bendiga
gracias.
Y
que Dios te bendiga, y muchas felicidades.
Te mando con mucha vida y felicidades por de su cumpleaños, padre. No me
Gracias. Gracias, mija. Buen día. Amén. En estos momentos creo que tenemos otro correo electrónico. Sí, adelante, por favor.
Hola, padre. Hace un año me sentí llamada a algo más para Dios, después de una experiencia muy grande en un retiro vocacional. Para contar un poco más, hace 2 años estuve en una relación de 1 año y mi prometido se fue a los Estados Unidos. Estando en esa relación, no me sentía conforme, como si estaba traicionando a alguien. Luego, en un viaje de fraternidad a Costa Rica, me di cuenta que debía separarme y dejar que Dios actuara en mi vida. No hice caso a mi Dios y continué la relación con la promesa de casarnos, pero hace poco terminé con Él porque siempre recuerdo mi existencia con Jesús. Ahora estoy pidiendo mucho a Dios me ilumine. Contemplo la idea de ser religiosa y tambaleo. ¿Qué consejo me da? Indali Rocha.
Y Dali, Dios no quiere que tambalees, mija. Sí, Dios quiere que estés firme en tus decisiones. Pero para estar firme en tus decisiones tienes que discernir cuál es la voluntad de Dios. Mi sugerencia es que acuérdate, para nadar, para aprender a nadar, hay que tirarse al agua. La única forma que vas a saber si eso es lo que Dios quiere para ti, la vida religiosa, pues es acercándote a alguna comunidad religiosa que te llama la atención, lo que ellos hacen, ¿verdad? Yo te aconsejaría que, si es posible, que hables con el director espiritual, o mejor dicho, con el director de vocaciones de tu diócesis, y le pidas como información de diferentes comunidades religiosas. Y en oración que tú escojas la que tú piensas que más encaja con tu personalidad, y que te comuniques con ellas y trates de visitarlas y ver si puedes pasar unos días con ellas, etcétera, que eso usualmente es lo que se hace, ¿no? Y entonces pues ya vas a tener una idea mucho más clara de qué es lo que Dios quiere para ti. El proceso se demora, ¿sí? Porque no solamente la comunidad quiere estar segura de que tú estás lista para tomar este nuevo estilo de vida, pero también que tú estás lista para aceptarlo. Entonces, toma tu tiempo, no hay prisa, pero sí, lo primero que yo haría, lo primero que yo haría, orar y pedir al Señor que lo que Dios quiere para ti, que te dé paz. Lo segundo, hablar con el director vocacional de tu diócesis y pedirle que te muestre diferentes posibilidades de vida religiosa. Y tercero, como dije anteriormente, la que más te agrada, la que más te llama la atención, pues comunicarte con ellas y decirle que tú estás interesado en su estilo de vida. Y cuarto, pues si te dan permiso para tú estar unos días con ellas, para ver cómo viven, cómo trabajan, etcétera, pues para ver si esa es la voluntad de Dios para ti o no. Y bueno, pues de ahí en adelante ya el resto pues es dependiendo de lo que tú quieras y lo que Dios te pida, pues ya es cuestión de tomar una decisión en firme. Cuenta con nuestras oraciones, que Dios te bendiga, ¿sí? Adelante con el correo, por favor.
Buenas tardes, Padre Pedro. Soy Leandre Avellaneda. Antes que nada, quiero darle las gracias y enviarle mis bendiciones por su programa, que voy viendo cada día, retrocediendo cada vez a uno anterior, y ya estoy en el año 2021. Gracias a sacerdotes como usted, hacen que mi fe, aunque en ocasiones sufra alguna duda, cada vez sea más fuerte. Al preguntarle, comentó que su Biblia era la de Latinoamérica, pero la que he buscado y las que encuentro son de tapas rojas, azules o verdes, y pone Biblia Latinoamericana, pero no son como la de usted, que por lo que he visto, lo que figura en la portada es Santa Biblia, y es de cubierta negra y no rígida, como las que he visto. Eso me hace pensar que quizás esas escrituras ya no se puedan conseguir. ¿Me podría facilitar el año de la edición de dicha Biblia y la editorial para intentar poder adquirirla? Pues en una latinoamericana tampoco aparecen los textos igual a como los lee en su programa. Que Dios le bendiga abundantemente y reciba un fuerte abrazo desde Barcelona, Cataluña, España.
Muchísimas gracias, amigo, que Dios te bendiga y qué bueno que estamos en comunicación a través de estos medios de comunicación social. Pues esta Biblia, pobrecita, ya lleva años conmigo y está pues toda marcadita de un lado al otro. Y yo no sé si realmente están publicando esta Biblia actualmente, pero tiene el imprimatur, es decir, el que se imprima del arzobispo, un arzobispo de Sudamérica. Vamos a ver aquí inmediatamente, te lo puedo decir. El Nelly Obstad, que es lo que quiere decir que no hay obstáculo que se puede publicar, es de Alfonso Zimmerman, y el imprimatur, se puede imprimir, de Manuel Sánchez B., arzobispo de Concepción, Chile. Estamos hablando del 1972, así que ha llovido bastante desde entonces, ¿no es cierto? Pero bueno, y está publicado por Editorial Verbo Divino. Sí, es la Biblia latinoamericana, pero el forro ha sufrido cambios a lo largo de los años. No tengo hace tanto tiempo, yo esta Biblia creo que la obtuve hace unos 6 años, 7 años, algo así, pero está bien usada. Entonces, yo lo que te recomendaría es que pidas información al Editorial Verbo Divino, a ver si esta Biblia todavía la tienen, que es la Biblia latinoamericana. Me imagino yo que habrán ciertos cambios en su escritura que tal vez concuerden mejor con lo que las lenguas originales trataron de enseñar. Pero de todas maneras, ¿verdad? Siempre va a ser básicamente el mismo mensaje. Entonces, mira, esto está lleno de tape y cosas así. Así que, pues, está bien usada. Pero comunícate con ellos. La razón por la cual yo tengo en negra es porque la gente que encuadernó esta Biblia le puso negra, le puso Santas Escrituras y abajo puso mi nombre. Pero la original, pues simplemente dice Biblia Latinoamericana y no creo que diga mucho más de eso, ¿no? Así que, bueno, pues te felicito porque estás leyendo la palabra de Dios. Y decía San Jerónimo que el ser, pues, ignorante de la palabra de Dios es ser ignorante de Jesucristo. Así que ánimo y adelante. Bendito sea Dios. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Bendecido día, querido Padre Pedro. De antemano, infinitas gracias a Dios por su vida y su tarea pastoral, Padre. ¿Por qué solo algunas iglesias han empezado a compartir la sangre de Cristo a la hora de la comunión? Se hace de la misma copa, solo limpiándolo con un paño. Sin embargo, no tienen reparo de tocar la hostia con las manos no consagradas para llevársela a la boca, cuando solo los sacerdotes y personas preparadas deberían de hacerlo. En Latinoamérica aún se observa más recogimiento y preparación para este acto eucarístico. La iglesia es una, pero se manejan de diferente manera. Muchísimas gracias, Padre. Tengo a mis hijas en formación y a veces no sé qué contestarles a sus dudas. Iliana.
Liliana, muchísimas gracias, muy agradecido por tu carta, por tu pregunta. La iglesia hoy día acepta la recepción de la Santa Comunión o bien en la mano o bien en la lengua, porque la iglesia claramente está consciente de que ni la mano ni la lengua son medios dignos para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo ideal sería que se recibiera en la boca, porque habría menos oportunidad de que se hiciera pues, algo que no está de acuerdo con las rúbricas eclesiásticas. Por ejemplo, que la gente lo toque con la mano y se lo mete en la boca o se la saque, en fin, cosas así, ¿no? Yo creo que sería mejor usar el método que se usó por muchos, muchos siglos, que es el de dar la comunión en la mano, perdón, en la boca. Pero si el párroco de la comunidad opta porque la persona reciba bien en la mano o en la boca, pues no hay ningún problema. Y de nuevo, ninguno de estos dos miembros del cuerpo tienen mejor dignidad para poder recibir a Cristo Jesús en la Santa Eucaristía. En relación a la sangre del Señor, en la hostia consagrada se encuentra la totalidad de Jesús, su cuerpo, su alma, su humanidad, su divinidad, su sangre. Ahí está todo, en Jesús sacramentado, en el cuerpo de Cristo, está la totalidad de Jesús, la totalidad de Dios. Entonces, también ha habido problemas dando el cuerpo y la sangre de Cristo separados, porque aunque es una entidad, al recibir al Señor Jesús en la hostia consagrada, pues también hay personas y tienen el permiso para hacerlo, los sacerdotes, de dar la comunión bajo las dos especies. El problema con eso es que puede haber abusos de nuevo. Una persona que tiene catarro, por ejemplo, y que toma de la sangre de Cristo, la otra persona, y puedes decir, no, pero es que en ese instante la sangre de Cristo tiene poder, definitivamente tiene poder, pero también está contaminada en alguna forma con el virus de la persona que lo recibió primero. Entonces, no que la sangre de Cristo no tenga poder, tiene poder definitivamente. Pero si tomas de la sangre del Señor y ahí está también el virus, pues te puedes contagiar. Y eso, es decir, es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Yo preferiría que se diera el cuerpo de Cristo sin la sangre, y si se va la sangre de Cristo, que sea el sacerdote o el ministro de la Eucaristía el que se encargue de distribuir la sangre del Señor, y si es posible, en una forma que se llama intención, es decir, el ministro moja la hostia en el cáliz y se la da al que quiere comulgar el cuerpo y la sangre del Señor. Pero de todas maneras, la mejor forma es lo que se hacía al principio, que es solamente dar el cuerpo de Cristo, donde está la totalidad de la presencia de Dios. Otra cosa importante, y es que pues, por muchos siglos, primeros 4 o 5 siglos, se daba la comunión en la mano y no en la boca, como lo hizo Jesús con sus apóstoles. Pero cada cual tiene que tomar su decisión. Tenemos en estos momentos un anuncio muy especial que comunicar con ustedes, y es que ya estamos en proceso de desarrollar el peregrinaje a Grecia y a Medjugorje para 2025. Para mayor información, por favor, comuníquense con la señora Macielma Carrasco, Carrasco de Canterbury Pilgrimages, al número telefónico WhatsApp es 347-463-3998, 347-463-3998, y la oficina con el número 800 y el número telefónico 653-0017. Así que esperamos que ya se preparen para ese gran, gran acontecimiento. Quiero decirles que voy a estar en Ciudad Guatemala con el favor de Dios el viernes y el sábado, 6 y 7 de diciembre. Así que ya viene pronto, 6 y 7 de diciembre, con una cena forum en que vamos a estar predicando la palabra de Dios y también respondiendo muchas de sus preguntas. Y también, pues, el sábado vamos a tener una preciosísima transformadora hora santa. Para más información, por favor, comuníquense con la señora Adela Letona. Y ella, pues, con todo gusto le va a dar la información. Número telefónico 502, es el área, 5959-1187. 502-5959-1187. Les invitamos para que nos escriban con sus preguntas, sus comentarios a la siguiente dirección, padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. También, pues, les invitamos para que oren por nosotros, por este ministerio, y también cuando puedan, pues, ofrezcan sus donativos para que este ministerio pueda seguir adelante proclamando la santa palabra de Dios. No para que nadie se lo meta en el bolsillo, sino que para usarlo para el bien común. Que el Señor los bendiga en abundancia, esté ahí por siempre, os colme su santa paz, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes, que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima, hermanos y hermanos, Dios mediante.